Bacalà. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Sigues por ahí, Maldini, ¿verdad?
Aquí estoy, Juanma, sí, y no está tan mal. Tu inglés, hazme caso.
¿A que no?
Es mejorable, pero vamos, no.
Es mejorable.
Mejorable. Al jefe, sí. No, pero es que es verdad. Que
indudablemente es mejorable, pero...
Es mejorable, pero está bien.
¿Tú me entendías?
Yo te entendía.
Y tú has viajado conmigo mucho por el mundo, mucho.
Muchísimo por el mundo.
¿Alguna vez hemos pasado hambre o sed?
Jamás.
Nunca.
Aquellos viajes en Dinamarca.
Hombre,
tú y yo
hemos cruzado Dinamarca entera.
Entera.
En coche.
En inglés siempre y sin problema.
Sin problema. Y aquí estamos.
A veces con algunos gestos hacía falta también, pero bien.
Claro, pero gracias a Dios tenemos manos y cara para poder ayudarnos.
Claro, hombre.
Maldini elige el mejor 11 de la historia de la Premier.
Yo quería hacer un homenaje a la Premier porque está apasionante el torneo y porque ha metido, ahora ya no están todos, lógicamente, porque ha sido eliminado el Manchester United, pero ha metido a los 6 primeros en cuartos de final entre las dos competiciones europeas. Me parece impresionante lo que está haciendo la Premier. Y
oye, perdona, que no he dicho que juega mañana también el Barça de baloncesto Euroliga, en Estambul.
Ah, vale.
Perdón, solo eso.
Bien. Pues te decía que me pedían algunos oyentes que hiciera un once ideal de la Premier desde que la Premier es como tal, que se inicia desde los años 90, no de la historia del fútbol inglés, sino de la Premier nada más. Y lo he hecho con algunas dificultades, pero allá va. El portero va a ser Schmeichel. Me parece que es el mejor portero de la Premier, de la historia de la Premier, con los títulos, con el triplete del 99. Era muy completo, además. Yo creo que está por delante de Van der Sar o de Peter Cech, que también podrían haber estado. Pero bueno, lateral derecho va a ser Gary Neville. Siempre es el puesto de lateral derecho, normalmente es difícil encontrar un jugador de primerísimo nivel, o sea, un jugador que destaque muchísimo. Pero creo que Gary Neville, seguramente sin tanto talento, pero con más de 600 partidos con el Manchester United, para mí es el lateral derecho más importante que ha habido en la Premier desde los inicios. Podríamos hablar de Saña, de Ivanovic, del Chelsea, pero me quedo con él.
Vale.
Los centrales eran Rio Ferdinand y John Terry. He tenido pocas dudas. Quizá podía haber estado Vidic también, pero, hombre, Terry, desde luego, que era un jugador sin gran calidad con la pelota, pero emblema del Chelsea. 3 veces elegido equipo de la UEFA, por ejemplo, 5 títulos de la Premier, y Rio Ferdinand yo creo que tenía mejor salida de balón que Terry, 6 Premiers y un jugador con gran potencial en juego aéreo, velocidad. Yo creo que también, para mí, de los mejores centrales es el mejor de la Premier. Y
luego lateral
izquierdo me quedo con Ashley Cole del Chelsea. Creo que tenía velocidad, que era un jugador muy ofensivo, también defendía bastante bien y sobre todo con Inglaterra era un jugador que ha sido insustituible en muchos partidos y en muchos partidos consecutivos de grandes fases finales, así que creo que el mejor. En el medio campo voy a hacer un doble pivote. Sabes que me encanta a mí hacer esto de equipos así, equipos de distintas épocas, pero va a ser Patrick Vieira, Roy Keane. Mucha gente me va a pedir otros jugadores de los que todos podemos hablar, pero creo que Roy Keane, dentro de que era un jugador duro, era un emblema del United también por el sacrificio y sobre todo por el liderazgo que tenía. Un jugador absolutamente líder del mediocampo de ese Manchester United, con 7 títulos de Premier, y creo que tiene que estar junto a Patrick Vieira, que era otra cosa. Era un llegador nato, un jugador con un despliegue físico impresionante. Yo creo que no podríamos entender el gran Arsenal de Wenger sin Patrick Vieira, sin lo que fue Patrick Vieira, con 3 Premiers. Ha ganado menos Premiers que otros porque el Arsenal tampoco ganó tantas Premiers, pero me parece que en sus 9 temporadas estuvo fantástico. Y luego en ataque voy a poner a 4 jugadores. Uno tiene que estar sí o sí, que es Ryan Giggs, que es el jugador seguramente más longevo de la Premier, ¿no? Es 24 temporadas en el United y 13 títulos de liga. Es una barbaridad lo que hizo Ryan Giggs, cambiando de posición, reinventándose un poquito, según fue perdiendo velocidad. Tiene que estar Wayne Rooney también, con su capacidad para jugar en varias posiciones, en ser media punta, interior incluso le he visto jugar, hasta medio centro algún partido, pero sobre todo delantero o media punta. Y luego tiene que estar por la derecha, aunque seguramente suele jugar más por la izquierda, Thierry Henry. 4 Premiers, seguramente el jugador más importante de la era Wenger del Arsenal, y goleador tiene que estar Alan Shearer, porque es el máximo goleador de la historia de la Premier. 260 goles metió, así que Shearer. Yo creo que mucha gente va a echar de menos a Cristiano Ronaldo, que ganó 3 ligas, pero no estuvo tanto tiempo en la Premier, y sobre todo a Stephen Gerrard, el jugador del Liverpool, pero es que nunca ganó la Premier el Stephen Gerrard, ni el Liverpool, desde que es Premier, con lo cual meter a un jugador que nunca la ha ganado. Yo creo que este 11 está bastante bien, equilibrado.
Sin duda.
Y es mi 11, es así.
Yo, ¿sabes a quién he hecho de menos?
¿A quién?
Bueno, no, lo que pasa es que, claro, no es lo mismo, ¿eh? A Letizier.
Sí, pero por talento.
Por la magia, claro, que
sí, fue. Sí, era un jugador de una...
Absolutamente distinto.
Ya, pero ¿a quién quitas de aquí?
Que sí, es muy
difícil, ¿eh?
Lampard o Bergkamp,
bueno. Bueno, ya, pero es que ¿a quién quitas? Bergkamp era un jugador impresionante también, pero ¿a quién quitas? ¿A Rooney o a...? al máximo goleador, así era a Giggs o a Henry. Es que yo creo que es muy difícil.
Sí, es difícil, es difícil. Bueno, pues ya que estás con Inglaterra, cuéntame, sí, la Premier, se pone el Liverpool líder, pero tiene pendiente un partido del City, ¿no?
Sí, por cierto, ha habido un partido en Premier importante en la zona baja, lo decíamos en el tiempo de juego, al final los ingleses juegan a la vez que la Champions. Ha ganado el Cardiff al Brighton 0-2 en un partido que puede parecer un poco intrascendente, pero era muy importante en el descenso y puede ser importante para el título, porque el Cardiff, después de ganar hoy, se mete con opciones reales de salvarse a 2 puntos del Brighton, y el próximo partido es Cardiff-Liverpool, con lo cual el Cardiff se la va a jugar contra el Liverpool, y ojo a ese partido porque podría complicarle al Liverpool después de la paliza que tendrá mañana contra el Oporto. Pero bueno, el partido de la jornada fue el Liverpool-Chelsea. Salí, comenté el partido en Movistar, muy decepcionado con el planteamiento del Chelsea, mucho. Porque no fue el Chelsea, o sea, el Chelsea es un equipo que habitualmente, no siempre, porque hizo una final de la Copa de la Liga bastante bastante amarrete también, pero con Sarri suele llevar la iniciativa, intentar tener la pelota, intentar ser protagonista con el balón, y yo creo que lo que hizo fue lo contrario. O sea, acabó, metió a Loftus-Cheek en el interior, metió a de falso 9 a Hazard, con lo cual quitó un centrocampista realmente y quitó un punta. Y lo que hizo fue esperar atrás al Liverpool muchos tramos y le salió mal, porque el Liverpool hizo una primera parte normalita, digamos, muy equilibrada, pero la segunda parte, los primeros 20 minutos son de lo mejor que le he visto nunca al Liverpool de Klopp. Es más, y hoy lo decíamos con Paco en tiempo de juego, si juega al nivel de esos 20 primeros minutos de la segunda parte una semifinal contra el Barça, me costaría dar favorito al Barça, francamente, pero es difícil que Liverpool juegue a ese nivel también, tantas veces. Ganó 2-0 con un golazo espectacular de Salah, y ahora mismo es líder, pero depende de sí mismo el Manchester City, que ganando los seis partidos que le quedan sería campeón.
Bueno, en Francia, goleada del Lille al Paris Saint-Germain, sí. Este fin de semana, lleva 2-2 sin poder cantar el alirón el Paris Saint-Germain, pero lo puede cantar mañana, ¿no?
Sí, mañana hay un partido que estaba aplazado de Liga, y si lo gana, será campeón. Yo creo que mañana ya sí será campeón el Paris Saint-Germain, pero en cualquier caso, goleada del Lille, que hemos hablado alguna vez aquí en el partidazo de este Lille, que ya está prácticamente seguro en Champions, porque ya casi tiene asegurada la segunda plaza de la Liga Francesa, con varios jugadores interesantísimos. Alguno más conocido como Remy, pero Bamba en la banda izquierda, Thiago Mendes y Sheka en el doble pivote, y sobre todo me quedo con Ikoné y con Pepe, el jugador de Costa de Marfil, que está a un nivel verdaderamente descomunal. Está jugando francamente bien, con 19 goles, se va a marchar seguramente, parece que puede ir al Bayern de Múnich. Y bueno, 5-1, una goleada, una segunda parte memorable del Lille. Es verdad que una expulsión bastante rigurosa de Bernat, pero en cualquier caso la goleada fue espectacular, muy inesperada, ¿no?
¿De Alemania?
De Alemania me quedo con dos cosas. Primero, con un Dortmund que gana al Mainz 2-1, sufriendo mucho con una jugada muy al final que pudo ser el empate. Un Dortmund que sigue sin jugar bien. Jugó con Götze de falso 9 y Royce por detrás. Bien Jadon Sancho, pero partido para mí también bastante flojo del Borussia Dortmund, que está un poquito con el gancho aguantando ahí el tirón del Bayern de Múnich, pero me parece que en cualquier momento se puede caer, francamente. Y el Bayern ganó fácil en Düsseldorf, al Fortuna Düsseldorf, con Coman y con Gabriel los costados, digamos que el nuevo Bayern ya, y con Thiago y Javi Martínez en el doble pivote. Jugó Müller por detrás de Lewandowski, no estuvo James, pero la verdad que jugó francamente bien. Está bajando el nivel Lewandowski, goleador, lleva 21 goles, que no está mal, tras 29 partidos, pero es que las temporadas anteriores llevaba 26. Son 5 goles menos, que se nota que poco a poco Lewandowski empieza a no ser lo que era ya.
Y el Dortmund ganó 2-1 al Mainz.
Sí, 2-1 al
Mainz. Sí, pero una cosa, en esta batalla, ¿tú quién crees que va a ganar la Bundesliga?
El Bayern de Múnich. Sí, yo creo que el Bayern va a ser difícil que pinche. Puede pinchar, pero
depende de sí mismo. Tenemos el recuerdo de la manita de hace 2 semanas y claro.
Sí, no, depende de sí mismo. Es que viendo los partidos del Bayern yo veo al Dortmund con el gancho. Le veo al Dortmund ganando los partidos con lo justo, muchos partidos y con bastantes problemas. Vamos a ver si aguanta, pero yo creo que el Bayern para mí es favorito.
Superliga Argentina.
Bueno, hay que comentar que ha empezado la Copa de la Superliga Argentina.
Eso te iba a decir. No sé lo que es la Superliga Argentina.
Claro, mucha gente dice, ¿y esto qué es? Pues esto es un torneo un poco extraño, la verdad, que han hecho en Argentina para, digamos, empalmar hasta el final de la temporada. Pero claro, no pueden hacer una segunda vuelta porque son 26 equipos. Entonces lo que hacen es una especie de copa con 26 equipos y para cuadrar, copa ida y vuelta. Desde la primera ronda se van eliminando como una copa habitual, ¿no? Ida y vuelta, la final es a un partido. Pero para cuadrar, digamos, todo, hay varios equipos que ya están clasificados para los octavos de final. Como Racing, como River, Vélez, Boca, los mejores equipos por el campeonato argentino, Defensa y Justicia. Así que se han jugado las idas de los primeros partidos y bueno, ganó, por ejemplo, Banfield Estudiantes. Lo más interesante es que perdió Central 2-0 con Aldosivi de Mar del Plata, Y luego la victoria de Independiente, de Argentinos en campo Independiente, que fue el partido más espectacular. Es un torneo, bueno, no está mal, pero ya no saben qué inventar en Argentina, la verdad.
¿México? ¿Quieres comentar algo
sí,
de México?
Sí, quería comentar. Siempre que pasa alguna cosa muy extraña, yo intento ver el partido, sabiendo cómo han quedado, lógicamente, y quise ver el Pachuca-Veracruz, porque le metió 9-2 el Pachuca al Veracruz, en una liga de primer nivel, de un nivel alto, como es la de México, me parece una cosa increíble, un 9-2. Y la verdad que fue un baño espectacular. Y hay varios jugadores viendo a Pachuca, por ejemplo, está entrenado por Martín Palermo, Pachuca, que estaba entrenando a la Unión Española de Chile, está entrenando sí. en México. Y te acordarás de Ulloa, aquel delantero que pasó por España en el Castellón. Estuvo algún
Almería,
estuvo
jugando en la Almería, Almería, Ulloa, ¿no?
Sí, sí. Y luego fue campeón.
En segunda con la Almería.
Sí. Exactamente. Luego fue campeón de la Premier con el Leicester. No era titular,
es verdad,
pero en
sí.
aquel Leicester que ganó la Premier jugaba Ulloa. Y está jugando en Pachuca, que marcó 2 goles, y está también Cardona, al que le vimos jugar con Boca la última Copa Libertadores. Así que, bueno, una victoria espectacular de Pachuca ante Veracruz que quería comentar.
Champions de África,
sí,
cuartos de final.
Comentamos el otro día los partidos de ida, se han jugado los partidos de vuelta y no ha habido grandes sorpresas, no pudo remontar a la Liga en 1-0. Fíjate, había perdido 5-0 en la ida.
Te puso un oyente, o, bueno, un lector en Twitter,
sí,
cuando pusiste el resultado del Simba.
Sí, sí, sí.
Sobre el nombre del Simba, que es
sí,
el hijo del Rey León.
Sí, 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 sí.
Dijo, qué mérito tiene haberse recuperado de la muerte de su padre y haber formado un equipo.
Es que estuve viendo en la vuelta de... Que son sí. cosas que hago, cosas normales, ¿no? Que sí. En la vuelta de del Betis-Sevilla, en el tren, estuve viendo un rato el partido del Mazembe-Simba, en la vuelta, porque tenía ganas de ver al Mazembe, y la verdad que fue un baño del Mazembe, ganó 3-1, y se ha metido con Emputu, un jugador que le vimos en Copa de África hace poco, con un golazo, un jugador que se llama Muleka, que juega de punta. Y vamos a ver ahora si es capaz de clasificarse para semifinales. Decía que no ha abarrotado el estadio, pero una gran entrada para intentar remontar un 5-0 en el Cairo para el Ali, pero solo pudo ganar 1-0, así que Mamelodi Sundowns metido en semifinales. El Esperance ganó 3-1 al Constantin con un gran jugador que se llama Saad Bouguir, un zurdo de Esperance, un jugador tunecino, muy interesante este jugador. Y luego Wydad de Casablanca goleó al Oroya de Guinea, así que sin grandes sorpresas, y veremos si el Mazembe es capaz de ganar a los tres equipos del norte de África, como al Ali, Esperance y el Wydad de Casablanca. Bueno,
dame dos titulares de la Copa Libertadores que quiero que respondas preguntas.
Sí, pues bueno, Boca le ganó fácil a Wisterman 4-0, con un buen partido de Marconi y Reynoso en el doble pivote. Ganó Peñarol, segunda victoria consecutiva, 1-0 a la Liga de Quito, y sobre todo la gran semana para el fútbol paraguayo, porque ganó Olimpia Godoy Cruz, Libertad ganó en Chile a la Católica, y sobre todo Cerro Porteño le hizo una goleada espectacular a Atlético Mineiro. Así que los equipos paraguayos están funcionando en Libertadores muy, muy bien.
Preguntas para Maldini.
Hola, buenas noches, Maldini. ¿Qué pasa, crack? Buenas noches, Juanma.
Hola, hola.
Felicidades.
Gracias.
Una pregunta. De los fichajes de invierno, ¿quién ha sido el que mejor lo ha hecho para vosotros? Venga, gracias.
Hombre, me imagino que te refieres a la Liga Española. Yo creo que el impacto de Buley, del chino en el Español, ha sido tremendo. Por lo que ha significado, por cómo ha jugado, porque el Español ha salido de abajo como una centella. Y porque al ser un jugador chino, la verdad que llama mucho la atención, incluso para el mercado, lo que significa la Liga Española y el Español en el mercado asiático.
Hola, soy José Hola. Ramón de Almería. Mi pregunta es, ¿quién cree que es actualmente el mejor portero? Oblak, Ter Stegen, Alisson, Courtois. ¿Y si cree que ha llegado ya Ter Stegen en el momento de la selección alemana? Gracias, Maldini. Un abrazo.
Bueno, lo de Ter Stegen es indiscutible. Tiene que ser titular con Alemania, yo no tengo dudas. Y tengo dudas entre Ter Stegen y Oblak. Yo me quedo con esos dos. Cada uno es bueno, es mejor que el otro en alguna cosa. Igual me quedaría por muy poquito margen con Oblak. Lo que pasa es que hace poco hice en Mundo Maldini, en el canal de YouTube, una comparación de varias cualidades y me salía mejor Ter Stegen, pero la sensación que tengo es que Oblak tiene algo más.
Hola, Maldini, crack. Pregunta.
Hola.
¿Tú crees que existe algún futbolista que no haya ido a algún equipo en el que tú creas que se haya salido? Ejemplo, Isco, que yo creo que en el Barça habría hecho un papel muy destacado. Venga, un abrazo.
Joder, se pregunta un poco, voy a pensarlo. Si se refiere a un jugador que se hubiera salido en un equipo y nunca fue a jugar en ese equipo, ¿no? Pues no sé, lo pienso. Así de sopetón no se me ocurre, pero seguro que se me salen varios.
Hola, Maldini. Mi Hola. Pregunta. De estos tres nueves, Lacazette, Lautaro Martínez y Timo Werner, ¿cuál encajaría mejor en el Barça para ir sustituyendo poco a poco los minutos de calidad de Luis Suárez? Muchas gracias.
Sin duda Lacazette. También, es verdad que Werner también es un delantero con mucha movilidad, pero me parece que Lacazette técnicamente es superior a Timo Werner.
Quería preguntarte, ¿cómo ves el partido amistoso entre Bolivia y Francia de aquí a 2 meses? Vale, saludos desde La Paz, Bolivia.
Ojo con la pregunta. ¿Cómo ves el partido amistoso que se celebra dentro de 2 meses entre Bolivia y Francia?
¿Qué pregunta me hacen los oyentes? Hombre, pues pues a priori Francia favorita. Hay que ver las convocatorias, pero lógicamente Francia, si lleva un equipo con más o menos los titulares, pues la verdad que ni sabía que iban a jugar Bolivia y Francia. Pero
no fuerces, no fuerces.
Hay que creer pero, al oyente. Supongo que habrán pactado un amistoso. No, no me sé los amistosos de dentro de dos meses.
¿Se
¿no?
dan cuenta de una cosa? Nos ha llamado un oyente desde La Paz, desde Bolivia. Es que, te lo digo de verdad, todos estos que no salen reflejados en el EGM y que no, son oyentes que tenemos por todo el mundo... Como dice Paco siempre, es que esos sí que son para comérselos.
¿Sabes lo que me
estamos,
ha pasado hoy?
Estamos ahora mismo sonando en radio, en los teléfonos móviles de muchas partes del mundo, muy diversas.
Es impresionante lo que me ha pasado hoy.
Cuando hace Paco esta ronda por el mundo, es emocionante escucharles.
Sí, hombre, claro. Mira, hoy me ha pasado una cosa, Juanma, que es tremendo. Salía del gimnasio y justo hay una zona al salir, que hay muchos árboles, y había varios del ayuntamiento talando, no talando el árbol, sino lo típico, quitando las...
Y podando, grita, se dice podar el árbol.
Podar el árbol. Y uno me grita a lo lejos, ¡ah, marea! Y no le entendía, entre que estaba podando y tal, me acerco y me dice, oye, dile a Pepe que estamos podando con las estas Steel. No sé qué me
con las motosierras Steel.
Que todo el ayuntamiento tal. Y digo, fíjate, esto es estar en la calle, de verdad.
De verdad, que estamos súper contentos. Esta semana ha habido mucha noticia con todo el tema del EGM y todo eso, pero si es que el mejor EGM es la calle. No me puedo sentir más querido cuando me dicen, vaya caña que te dan y tal. Pero yo... Pero si tengo una suerte en la vida tremenda. Trabajo en lo que me gusta y voy a la calle, me saluda, me tratan bien. Estoy encantado de la vida. Yo creo que estoy en el momento más feliz de mi vida.
Impresionante.
Hasta hablas
delante del micrófono. Y ahora estoy, ahora que soy bilingüe, pues estoy muy contento. Muy contento porque después de muchos años he conseguido hablar dos idiomas perfectamente. Maldini.
Un abrazo a todos,
cracks. Te quiero mucho. Mañana hablamos.
Y yo también a vosotros.
¿Curras mañana? ¿Curras mañana o te vas de vacaciones?
No, mañana trabajo. Tengo el partido del Liverpool. Luego, pues, si quieres...
Luego hablamos, ¿vale?
Luego, claro, perfecto.
Un beso, adiós.
Un abrazo.